estar. Al carrer ens han tirat a sud per protestar. Moltes hores de faena ens volien explotar. El que guanya és el patró, és molt difícil de canviar, malgrat tot hi ha que lluitar.
Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Cada 15 dies arriba l'espai de les persones, plataformes, associacions de desocupades i precàries. Bon dia, buenos días.
Bon dia a tothom.
Buenos días.
Bienvenidas nuevamente a los estudios.
Joder, sí, esto ya parece que sigue igual.
Parece que sigue igual, ¿no? Estamos en el mismo sitio y todas esas cosas.
Ya buen punto estar aquí.
Ya era hora que se pudiera uno ver cara a cara.
Pues sí, porque hasta...
Bueno, cara a cara no, mascarilla.
Mascarilla y como sea. Hasta ahora utilizábamos las nuevas tecnologías, el Skype y esas cosas para contactar y no dejar de contar y de explicar cuál es la situación de las personas, plataformas de desempleadas y precarias, porque a pesar de la pandemia y de todo esto que se dijo de que no se iba a dejar a nadie atrás, creo que al final no ha sido tan así, ¿no?
Pues que miren hacia atrás y ver a la gente que hay detrás.
La que se ha quedado.
Que miren, porque no miran.
Sí, hoy por cierto, ahora entramos con el cuento.
Pero yo es que antes que nada, Manolo, quiero dar un abrazo muy grande al hippie y a Óscar. Un abrazo muy grande para ambos y bueno, y por extensión para todas las compañeras y compañeros de precarias de la CGT, que aunque no están, sí que están con nosotros.
Un abrazo para ellos también. Que
bueno, pues ahora lo que tú digas.
No, te iba a decir que hoy han prorrogado en principio las medidas estas del escudo social, pero se han dejado algunas por el camino, como el tema de los suministros básicos de agua y de luz que no van a prorrogar.
Creo que no.
El titular precisamente es ahora, bueno, ahora
bueno, según decían anoche, esta mañana iban a aprobar una ley que daba continuidad a lo hasta ahora, o sea, hasta el 31 de enero, creo. Pero bueno, también ahora cuando llamemos a Arturo, que lo llamemos, también nos va a decir él lo que pasa con eso de que han prohibido los desahucios.
Porque sí. Es que está en un desahucio ahora mismo.
Ah, sí, de eso es que no existen, ¿no?
Sí.
Dice, el gobierno deja finalmente la prohibición de cortar luz y agua fuera de la prórroga del escudo social.
Ah, es que eso no hace falta. No. Es que te puedes ir a la fuente. Claro. Y puedes hacer una hoguera en casa.
Nosotros hemos
y luego llamar a los bomberos.
Hemos comenzado este espacio de entrevistas contactando con las compañeras, con Gonzal, de la Coordinadora Obrera Sindical de COS Lorta, que se encontraba frente al Ayuntamiento Paterna, precisamente porque a un compañero de COS y vecino de la Coma, de Paterna, le cortaron el agua sin avisar el 19 de septiembre.
El Ayuntamiento de hoy para venir aquí, no he visto
pues
nada.
Pues la convocatoria era a las 10, o sea que nosotros hemos hablado con él a las 10 y 10. Estaban por allí. Estaban por allí. Bueno,
Las Sillas contra el Hambre, todos los lunes desde las 11 de la mañana hasta la 1. Estamos ahí reivindicando un trabajo digno y como eso sabemos que por muchas razones que hemos explicado muchas veces ni está ni se espera, pues exigimos que como mínimo todas las personas tengan una renta suficiente, individual e incondicional. y que les permita a todas las personas tener acceso, porque está muy chuli eso de decir esto es un hito histórico y cómo mola y qué enrollados somos que vamos a poner aquí un ingreso mínimo vital para todo el mundo y hay cámaras y fotos y ¡ale, ale, 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 ya! Y luego no le llega a nadie. Bueno, sé una persona que le ha llegado, ¿eh? O sea, no voy a mentir. Sé una persona que me mandó un WhatsApp y me dijo, a mí me ha llegado la renta. Bueno, enhorabuena. Enhorabuena porque eso es, parece ser que como el premio de la Navidad de la lotería.
Sí, porque según leí yo el otro día, me parece que han sido 4.000 personas lo que les
ha llegado.
Lo que les ha llegado de una, no sé, es que decir cifra te puede equivocar, de un montón de solicitudes que se han...
Claro, es que decían que tenían tramitadas les había llegado 900.000 peticiones. Sí. De las 900.000 peticiones, creo que han
14 y pico por cien,
¿no? han aprobado 67.000 o no llega a 70.000 las que han aprobado de las 900.000. De las 900.000 se habían revisado, creo que 180.000 aproximadamente. Y se habían suspendido más que las que se habían aprobado. Y entonces, claro, compañeras y compañeros, es que los pobres son malos. Sí. Es que los pobres son mala gente. Sí, los pobres se dedican a estafar al Estado y a pedir y a decir que quieren comer dos veces al día. Y los pobres son unos sinvergüenzas porque quieren que sus hijos vayan a la escuela en las mismas condiciones que los hijos de otros. Hombre, que ya está bien con los pobres, joder, siempre con los pobres.
Qué
pues
vicio.
Sí, señores, los pobres, estamos aquí con mucha dignidad. ¿Eh? Y nos sobra dignidad, nos sobra, porque ya está bien de tomarnos el pelo, ya está bien de la realidad, y la realidad es que importamos una mierda, ¿vale? Esa es la realidad. Y todos los políticos, empezando por Vox y terminando por Unidos Podemos. Todos, a lo mejor se salva Bildu, a lo mejor. ¿Eh? Y esa es la realidad de lo que hay. Porque si todos hablan, ¡ay, la gente, nos importa el pueblo, nos importa que la gente esté bien! ¡Mentira! Mentira. Si todo el mundo sabe que para poder estar en esta sociedad es necesario un puesto de trabajo para que tener ingresos. Y todo el mundo sabe que el trabajo se lo han cargado por las necesidades apremiantes del capitalismo de querer tener más y 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 más. ¿Eh? Eso lo sabemos todos. Joder, es que me quemo porque son unos sinvergüenzas, porque mucho hablar de qué vamos a hacer a la gente y luego no hacen nada, ni unos ni otros, lo único que hacen es meter a sus colegas, ¿eh? Meter a los colegas y a los colegas les resuelven la vida, pero al resto que les den, y no puede ser eso de que si tengo un amiguete, es que como tengo un amiguete me va a solucionar el problema, y los que no tenemos amiguetes... Y los que no nos queremos comprar vaselina para que nos den por... ¿Eh? ¿Qué pasa con esa gente? Esa gente condenada, ¿no? Esa gente condenada, porque como esos no doblan la cabeza, pues que se mueran de hambre. Y ya les doblaremos la cabeza a base de que pasen hambre, como hacen con toda la gente que viene a intentar vivir mejor. ¿Eh? Que lo que hacen, los humillan a los inmigrantes, y más humillación. Para que bajen la cabeza, para que luego vayan a trabajar al campo por 2 euros de mierda. Eso es lo que hacen y eso es lo que quieren hacer con nosotros. Pues les ha salido rana. Y ahora, Manolo, si quieres hablamos del transporte de la MT.
Te iba a decir que ahora te voy a poner el jazz a ver si amansa las fieras, que no creo, porque no hay que amansar mucho.
No, pero es que podemos decir que jijiji, jajaja, ya se arreglará. Mira, una canción. Jijiji, jajaja, ya se arreglará. Pues no, porque no, porque la gente se está muriendo. La gente la están tirando de su casa. Los niños pasan necesidades. La vida que tienen muchas personas es una vida sin poder plantearse no un mañana, sino mañana miércoles. Entonces, coño, joder, seamos un poco de seres humanos. ¿Eh? Y que esa humanidad no se quede poniendo una mierdecita de me gusta en el Facebook, ¿eh? Que esa humanidad se demuestre saliendo a la calle y luchando por el otro que no está igual que tú. Érase una vez un pueblo que tenía muchas leyes, pero no había justicia. La mayoría de las leyes, hablemos claro, estaban hechas para poder robar a sus habitantes con el cuño del Estado. Y así no había nada que reclamar, lo dice la ley. Las gentes de este lugar se resignaban a estos gobernantes tiranos y a sus leyes. Los aceptaban como un mal inevitable. Decían, da igual quien mande, todos vienen a robarnos. Pero tanto abuso y tanto escarnio sobrepasó la capacidad de aguante de las personas. Algo tenían que hacer, pensaban, y lo hicieron. Fuera del control de sus gobernantes se reunieron labradores, mecánicos, periodistas, dependientes, maestros, enfermeras, estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Personas de todas las edades daban su opinión de cómo resolver la dramática situación que vivían. Muchas ideas se oyeron hasta que de la señora Julia salió con la fuerza que da el dolor. Vamos ahora, todas juntas, a decir que ya está bien de leyes injustas, que no nos representan, que se vayan, que queremos empezar de cero, que queremos hacer nosotras las leyes que van a regir nuestras vidas, que no queremos el mal para nadie, ni para ellos, ni para nosotros. La señora Julia y todas las personas reunidas se encaminaron hacia el gobierno. Las pisadas era lo único que se oía del grupo, hasta que una voz metálica sonó por encima de los pasos. ¡Disuélvanse! ¡Disuélvanse! Solo queremos hablar con el presidente, por favor. ¡Es imposible! ¡Disuélvanse! Por favor, solo queremos justicia social. ¡Disuélvanse! ¡Carguen! En aquel pueblo, al día siguiente se podía leer en los titulares de los periódicos. La policía desarticula un grupo radical que quería atacar al presidente y a la democracia. Seguro que se les aplicará la ley.
Continuamos. Esa libretita un día te la voy a secuestrar y la voy a vender, Tony.
Esa no.
Esa no es la buena, ¿no?
No, la que está arrugada.
A ver, pues ya quedamos entre tú y yo y la...
Sí. Bueno, nada.
Mira, nos decían por aquí, antes,
quería dedicar el cuento, perdona, Manolo, sí, a las compañeras y compañeros que de Vallecas.
Ahí va. Por cierto, hay una convocatoria.
Sí, hay una convocatoria muy importante.
El viernes en la plaza, bueno, en la antigua delegación de gobierno.
En la calle Colón, en la plaza de los Pinazos, el día 2, a las 7. Además está muy bien porque en principio la convocatoria se iba a hacer para el día 1, pero como el día 1 los compañeros y compañeras del CSO Lorta han pedido una asamblea general, entonces para que la gente pueda asistir a la asamblea general, los compañeros de apoyo a Vallecas con muy buen ojo, pues dijeron, vale, pues para no solaparnos nosotros pasamos al día 2, ¿no? Entonces, joder, eso es lo que hace falta. Comunicación y todos juntos, organización.
Sí, ahí queda hecha la convocatoria, iremos repitiéndola a lo largo de la semana. Te decía que mientras hablábamos al comienzo, mientras hablaba sobre esas solicitudes que no han sido admitidas del ingreso mínimo vital, nos escribía un oyente, nos dice, el ministro Escrivá estaba muy contento de haber rechazado el 50% de las solicitudes.
Es que al ministro Escrivá lo pusieron ahí para eso. Que nadie olvide de dónde viene el ministro Escrivá, quién lo puso donde estaba y para qué lo han rescatado. Para controlar los gastos que tenga España cara a Europa y para que le llegue a menos gente. Si es que lo han puesto ahí para eso.
Ese señor es un sinvergüenza.
Pero con mayúscula, ¿no?
Bueno, porque hay otros adjetivos que igual ponen multa. Pero no, igual es sinvergüenza también, pero bueno. Ese señor es tener mucha cara, decir que la que era necesario fiscalizar todas las peticiones porque había mucho fraude.
Sí.
Porque los pobres es la dramatización que he intentado hacer antes, siempre culpando al pobre de que el pobre es un sinvergüenza, el pobre no te puedes fiar de él y por lo tanto hay que revisarlo todo de arriba abajo, que no se pase nada, porque los pobres son malos. Pues ese discurso, lo siento mucho, señor ministro o señor lo que usted quiera ser, ese ministro es de ser un sinvergüenza y una mala persona. Porque no se puede meter en el mismo saco a todas las personas. Y la suerte que tienen ustedes es que los pobres somos buenas personas. Esa es la suerte que tienen ustedes. Porque si los pobres fuéramos malas personas, otro gallo cantaría. Pero tienen suerte de que somos buenas personas.
Que es un mantra ese de culpar a la pobreza de todos los males del mundo. Es un mantra que tienen todos los políticos, Tony.
Claro,
porque
al pobre porque hay que apalearlo.
Ayer mismo tuvimos un caso allí en la plaza con el señor concejal de movilidad y también culpó al pobre de hacer trampas.
Sí,
es que es un mantra, lo de la pobreza es mala, porque somos unos estafadores.
Claro, somos malos.
El único problema que tenemos la gente precaria es que tenemos un puto vicio de comer todos los días.
Si es que no puede ser.
Pero tenemos los precarios, lo tenemos todos. Bueno,
buenos días.
Pero la gente que tiene posibles ganas no.
Pero ellos
tiene
no echan en falta, claro. ni ven nuestras necesidades porque no les falta.
El lema de muchas veces hemos dicho de cómo ve la vida una persona que tiene la nevera vacía y otra que la tiene llena. Joder, lo tienes que aplicar aquí perfectamente.
Pues no cambia.
Pues ya está.
Ayer el señor Gressi lo que hacía mucho hincapié es que por
bueno,
internet...
Espera, Ana.
Contar un poco lo
eso,
que...
Eso. Ayer es que estábamos en las sillas contra el hambre. Como siempre, lunes a la hora, pues nosotros de nuestra hora allí. Entonces salió Giuseppe Gressi, concejal de movilidad, y le llamamos y le dijimos que viniera, que queríamos exponerle un problema que estábamos viendo con los autobuses, ¿no? Y entonces ahí pues hubo un poco más o menos una discusión entre unas opiniones totalmente discrepantes, pero bueno, es que nos llegó a decir que porque nosotros le planteamos, vamos a empezar por el principio,
exacto,
¿vale? Nosotros le planteamos que no podía ser que para subir al autobús tuvieras que tener 8,50 como mínimo. Porque si tú no tienes 8,50 para comprarte el bono, no puedes subir al autobús. Eso es así. O sea, entonces me dijo...
¿Y 8,50 por qué?
Porque es lo que vale el bono.
Hay que comprarse el bono, no hay billete suelto.
No hay billete suelto. Vale. Entonces dice, pero es que dice si en el móvil, dice, tienes una aplicación que lo puedes pagar con el móvil y puedes pagar el billete sencillo. Digo, eso no es verdad. Digo, que sí es verdad, digo, que no es verdad, que para poder pagarlo con el móvil tienes que tener una tarjeta de crédito o una libreta de cuenta corriente, y mi libreta está cero siempre, porque yo el dinero que cobro lo cojo y lo saco automáticamente porque lo necesito, entonces yo no puedo tener eso. A mí se me obliga o a tener 8,50 € o a no poder subir el autobús, cuando a lo mejor yo con 1,50 podría arreglarme. Dice, es que el bono sirve para un año. Digo, no, el bono no sirve para un año. Que tú lo puedas tener un año sin gastar es como si lo quieres tener 5. El bono sirve para 10 viajes. Y cuando has agotado esos 10 viajes necesitas otros 8,50 para poder subir al autobús, cuando a lo mejor con 1,50 podías subir. Entonces le planteamos que por qué no ponían máquinas como ponen en el metro.
Eso iba a decir, no se puede recargar después ese bono otra vez, con un viaje suelto, por ejemplo.
No, tienes que recargar de 10 en 10. Esa es la historia. Entonces le planteamos que por qué no ponían máquinas y nos dice, es que las máquinas esas valen millones. Y entonces yo ya le dije, pero que no somos idiotas. ¿Cómo me estás diciendo a mí que una máquina de esas vale 1,000,000 euros, hombre? Digo, valdrá todo lo que sea, pero no nos tomes por idiotas. Bueno, total es que yo me enfadé, o sea, lo siento y lo digo, yo me enfadé porque vi que era imposible de prestar atención. Ah, nos dijo también que ellos hacían muchas cosas bien. Y un compañero le dijo, sí, dice, como la mierda esta de asfalto que habéis puesto aquí, que esto ni es para andar ni para nada. Dice, ¿os parece mal? Pues claro que nos parece mal. Y yo ya me cabré y le dije, digo, dime algo que te diferencie de Vox. Digo, dime algo diferente entre Vox y Compromís. Y lo siento mucho si la gente se molesta, y sé que hay muchas cosas, pero en el fondo, en la verdad, es lo mismo. O sea, nadie hace nada. Yo sé que no es lo mismo Vox y Compromís. Eso, por supuesto, lo tengo clarísimo, ¿vale? Pero ni Vox hace nada, ni Compromís hace nada que llegue a la gente. Eso de que no se quede nadie detrás, señor Ribó, señor alcalde, señora Oltra, todas las personas de Compromís, eso de que no se quede nadie detrás, que como acaba de decir mi compañero Dioni, giren ustedes la cabeza, y verán si hay gente detrás o no. Pero muy detrás, pero muy detrás. Y eso pero yo acabo ya de hablar. Y eso más o menos es lo que pasó ayer, y pienso que teníamos que decirlo. Que tenemos que decir que no están haciendo las cosas. Es que ya está bien de que nos callemos. Y que luego es que vosotros sois, vais contra tal, y luego vendrán los fascistas y no sé qué. No, señores, la verdad es la verdad. Y aquí o se hacen las cosas de verdad para la gente, o la gente acabará yendo creyéndose el cuento del fascismo. Porque la gente necesita soluciones y necesita comer al día. Y que no la tiren de su casa, aunque luego la tiren. Pero la gente necesita cosas. Y bueno, es que hay mil, Manolo, y compañeras y compañeros. Es que hay mil. Es que los sueldos, las particulares de cada uno, que si las dietas, que si para esto, que si para el otro, que si para...
Sí, hombre, que hay mucho gasto superfluo y el dinero no llega para lo de verdad esencial.
Que a ellos no les falta. Que a ellos no les falta nada. Que a la ciudad la quieren poner como ellos quieren, muy bonita, muy mona, muy Copenhague, muy lo que quieran. Pero a la gente nos tienen apartadas, nos tienen abandonados. Y cuando te enfadas, por ejemplo, como ayer, nos enfadamos Tony y yo, por ejemplo... este señor lo que dijo era que no quería hablar con nosotros, claro. Con Tony y conmigo. Hablaría con cualquiera, pero con Tony y conmigo no quería hablar.
Con esta gente, yo con estos no hablo. Con esta gente no quiero hablar.
Yo ya me había ido de eso me lo perdí yo.
Sí, por eso lo que yo, cuando ya oí de eso, digo, no lo hemos grabado. Cago en la mano.
Qué lástima, sí, verdad.
O sea, era para grabarlo, porque este es su falta de educación, su falta de profesionalidad, ¿vale? En su trabajo, su falta de empatía.
Y de control, su con, falta la, y de control con la pasta.
Y con el control, y el control de la pasta. Solo sí, a nosotros sí que nos controla. A nosotros sí. Pero las empresas chinas o japonesas o a quien venga de atrás con dinerito no controla nada.
Estás hablando...
Y lo estafan. De los cuatro millones de euros.
Tenemos claro, Arturo, sí. Arturo al otro lado.
Vale.
Arturo, muy buenas.
Buenas.
Hola, Arturito.
Ya te estaba oyendo. Bueno, ¿qué queréis que os cuente?
Pues nada, ¿cómo ha quedado el desahucio?
Eso, el desahucio ese que no existe, que el gobierno dice que no se pueden hacer desahucio.
¿Puedo decir algo?
Puedes decir lo que quieras.
Escatológico.
Escatológico.
Venga. Vale, ¿cómo? Es que estoy aquí también con las compañeras del desahucio. Nada, el desahucio estaba parado desde ayer. Ajá. Pero nosotros esperábamos que viniera la Comisión Judicial, y la Comisión Judicial, como se ve que ya estaba parado, pues al final no ha venido como otras veces. Y ahí nos hemos quedado una hora, dos horas esperando, no han venido, porque a mí me interesa que venga la Comisión Judicial. Porque yo quiero que si está parado, me lo den por escrito, que hagan un parte. Que es que ya no van ni a hacer partes, o sea, está parado, no vamos, que tenemos más faena, y no han venido. Estaba parado por el tipo, Servicio de Mediación Hipotecario del Ayuntamiento. Ya me habían contado esta mañana que estaba parado, que iría la Comisión Judicial, y por eso nos hemos esperado a que vinieran. No ha venido. El desahucio era a las 10, hemos estado hasta ahora mismo todos allí esperando que vinieran, no han venido, y bueno, y así ha quedado la cosa. Pero bueno, parado está.
Oye, Arturo, dime. Escucha, y no dice la ley que no se puede desahuciar, ¿qué es lo que pasa ahí?
Pues la ley ampara a quien ampara. Ampara a los hipotecados, que les dicen que moratoria de pago de hipotecas, alquileres sociales de bancos, de la Generalitat, del Ayuntamiento, de estatales.
Pero lo que han frenado ahora ha sido los desahucios por alquiler. ¿no?
Los desahucios por alquiler social.
Social.
Porque si es un alquiler de un banco, pues el banco va a hacer lo que salga de los huevos.
Uh-huh.
En este caso no lo ha hecho, porque esto era un alquiler social de un banco. Ella sigue teniendo contrato de alquiler, pero lleva unos meses que no puede pagar. Entonces, pues se ve que han tenido el miramiento y han dicho, bueno, pues lo vamos a parar. Que se apañe con el banco, que gestione con el banco, que gestione con servicios sociales, y lo han dejado. Pero ahora los ocupas, que ahora es a lo que iba, que es lo que os iba a contar didácticamente, los ocupas no tienen derecho a nada. Y entonces esta campaña de alarma social que han sacado los fachas, de decir, es que se pueden meter en tu casa si te bajas a pasear al perro. ¿Qué me estás contando? Quieren equiparar allanamiento de morada con ocupación. Y eso no es.
Eso es para vender alarmas, Arturo.
¿Eh?
Esa claro. Campaña es para vender alarmas. Está haciendo negocio el de las alarmas.
Y para, porque se están viendo que mucha gente se ha quedado sin trabajo, se va a quedar sin trabajo por la pandemia, y los bancos se van a ver muchos sin pagos, y entonces quieren acelerar el proceso de desahucio.
Pero
el proceso de desahucio es el mismo siempre.
¿Me permites una pregunta irónica?
Sí, claro.
A los compañeros estos que querían desahuciar, has comentado que han dejado de pagar. Y yo te pregunto, ¿que han dejado de pagar porque no quieren o porque la situación que estamos viviendo en España porque hay gente que no puede?
Se han quedado sin ingresos. Que es lo que está pasando a todo el mundo.
No, es que hay gente que se cree que no se pagan las cosas porque no se quieren pagar.
Hombre, no, yo esa gente no la defiendo, yo esa gente me la pela.
No, me refiero que hay gente que dice que no se pagan las cosas, por ejemplo, en el caso de esta familia que no paga el alquiler porque no les da la gana. Es que hay gente que lo dice y yo veo poca tele, pero hay veces que la escucho porque yo estoy en una cosa en casa y mi suegro está viendo la tele y escuchas comentarios desde las cadenas estas potentes que las escucha todo el mundo de que hay gente de que no quiere pagar, que no paga porque no quiere.
Bueno, pues si no pagas porque no quieres, apáñate. A mí no me llames ni me busques.
No me ha entendido, vale. Ya no hablamos en persona, que no me ha entendido.
Que esa gente que no paga porque no quiere, no, yo también lo sé.
No me ha entendido, vale,
Arturo. No me lo veo en el bar.
Arturo, lo que dice Dionis es que los meten a todos en el mismo saco.
No, a los que quieren meter en el mismo saco es a los que allanan tu casa y a los ocupas. Y eso luego están los delincuentes, los que se meten allí porque les sale de los cojones y se ponen a traficar drogas y se ponen a todo lo demás. Esa gente son delincuentes. Esa gente, yo tampoco los defiendo. No los defendemos, esa gente. Esa gente a la calle. Yo defiendo a las familias, como ahora voy a ver a otra familia que el desahucio es para el 13 de octubre. Voy a hablar con ellos. También.
¿Cómo que para el 13 de octubre, Arturo? Si ya te han dicho están prohibidos los desahucios y somos ciudad libre de desahucios desde hace no sé cuántos años.
Mi barrio está libre de desahucios.
Bueno, pero esto es un programa serio de humor.
Esto es lo que queráis. No me habéis dejado contaros lo que os iba a contar.
Cuéntanos, Arturo. Bueno,
vamos a ver. Allanamiento de morada. Morada, donde tú vives. Donde tú moras, ¿vale? Eso, aunque te vayas a pasear al perro o a comprar el pan, si se mete alguien, en cero coma llamas a la policía y los tiran. Porque es tu casa, es tu vivienda. Y tu segunda vivienda, tu casa del pueblo, tu casa de la playa, también es inviolable. Si se mete alguien allí, llamas a la policía y en cero coma los tiran. Otra cosa es ocupar una casa, un piso vacío de un banco, o a lo mejor de un particular. Porque la gente que ocupa no sabe de quién es ese piso vacío de tiempo y sin uso. Entonces, el 0,05% de ocupas que se meten, de ocupas de familias, de que si no estarían en la puta calle, ya no pueden pagar hipoteca, no pueden pagar alquiler y tienen que ocupar, ¿vale? Eso es el problema, es ese. El problema es que no hay vivienda social, ese es el problema que hay, no es la ocupación. Las familias que se meten igual por equivocación se meten en casa de algún particular, pero el mecanismo es el mismo. Denuncia el banco o denuncia el particular. Y el juez tiene que decir, vale, pues bien, pues a la calle, en 6 meses, o en 3 meses, o en 2 años. Eso ya depende. Pero se van a la calle igualmente. Yo no defiendo tampoco las ocupaciones de particulares. No voy a ayudar a una familia para joder a otra. Entonces, si es una vivienda de particular, lo que tiene que trabajar son servicios sociales. Servicios sociales, buscarle alguna alternativa habitacional a esa familia que se ha metido en una casa de ocupa de un particular. Que no la está usando, que no la está gastando, pero es de un particular. ¿Vale? Eso, servicios sociales, es el que se tiene que mover el culo. Ahora, si estando ocupas en una vivienda de un banco, de un fondo buitre, a muerte con el banco y con el fondo buitre. Que aquí no se van, no se van y no se van.
Y eso es lo que hay. Muy bien, Arturo, muy bien. Yo creo que ha quedado claro la diferencia entre lo que es ocupar y lo que es allanamiento.
¿Tú sabes lo que es un asesinato y un homicidio? Pues lo mismo.
Bueno, chique, gracias por estar ahí.
Venga, nada, ahora voy a ver a la familia, esta, que estoy en la puerta ya.
¿Otro desahucio previsto para cuándo, nos decías, Arturo?
Al 13 de octubre, pero bueno, que lo arreglaremos antes. Pero bueno, las fechas están ahí. Ahora lo que están haciendo, también, mira, eso también os quería comentar, los fondos buitres, estos amigos nuestros...
Es que tía, tienes unas amistades, chaval.
Van dejando notitas por debajo de las puertas diciendo, oye, que te doy dinero y te vas, o vamos a llegar a un acuerdo. Yo tengo ahí unos teléfonos, voy a llamarles a ver a qué acuerdo llegamos, a ver si me dan un chalet en Torrevieja y entonces me voy de casa. Pero si no, no. Bueno.
Venga, gracias,
un abrazo.
Venga,
salud.
Hasta luego.
Oye, esos son los desahucios que nos enteramos.
Ayer creo que no sé cuántos dijo desahucios que había habido desde la pandemia. Creo que 1000 y pico dijeron ayer.
Está desahuciando todos los días. Se frenan los que nos enteramos. Pero hay muchos que no nos enteramos.
¿Qué cuenta Arturo de los fondos buitre? Me gustaría comentar de que hablamos mucho de los fondos buitres y la gente se cree que los fondos buitres es un banco, que los fondos buitres no sé qué. Los fondos buitres, puede haber gente como el vecino de tu puerta que ha invertido ahí una pasta que tenía ahorrada y la ha metido ahí, y a lo mejor no sabe qué le dedican el dinero, pero su dinero está ahí. Los fondos buitres puede tener dinero metido el vicepresidente del gobierno. Los fondos buitres puede tener invertido dinero el presidente del gobierno.
Eso
está, que se sepa que mucha gente no sabe lo que es un fondo buitre. Eso cree que es una persona carroñera. No, ahí es un ente que no se sabe quién es. Tiene un consejo directivo que lo administra el dinero que va metiendo la gente.
Bueno, uno sí que se sabe quién es. El yerno de Aznar.
No, pero es que tampoco es el dinero de él.
Pero es uno, Dionis. Ese sí que se sabe.
El euro ese que tiene puedes invertirlo en el fondo buitre ese del gobierno.
Vamos a dejar las cosas claras aquí.
No lo inviertas.
¿Cuánto me vas a dar por el euro? Bueno.
Es que el otro día me entró un mensaje por WhatsApp, esto que están mandando ahora mucho, de que invirtiera mis ahorros
en fondo buitre.
Lo siento, me entró la risa,
mis
pero
ahorros.
Que metiera mis ahorros, no ponía fondo buitre, era un fondo de inversión internacional, no sé cuánto.
De uno en uno, porque si no
sé. Hablando un poco de esto, que no sé por qué, pero bueno. En todos los bancos hay una historia que se llama inversiones de riesgo. Entonces, si entramos dentro de que son esas inversiones de riesgo, podemos ver que es tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, o sea, prostitución. Esos son inversiones de riesgo, ¿eh? Y están ahí, como dice Dion, y hay un puñado de gente que mete ahí el dinero. Pues que sepáis que las inversiones de riesgo, la mayoría llevan todo eso.
Dioni, me estaba acordando ya, ¿el señor Arcadio España ya os ha recibido?
No. Es que cuando íbamos a hablar del transporte estaba... Señor Arcadi España ya 3-4 veces.
Señor Arcadi España, que es el conseller.
Sí.
Conseller de... ¿Cómo se llama? ¿De transporte es? ¿O
no, de movilidad? Territorial y no sé.
¿Territorio y habitache?
Creo que sí.
Vale.
No.
Es que ahora buscamos el título.
Ha hecho caso omiso de... Bueno, no es el único que cuando le hemos pedido una esa...
Pero es que aunque nos den cita y hablemos con ellos, nos hacen caso omiso.
Ya,
porque los problemas...
Sí,
acceder a hablar con nosotros, pero
aunque
bueno...
Aunque luego no nos hagan caso, pero
está
menos,
clarísimo que no.
Responderte.
Está clarísimo que
a
no.
A responderte y decirte, no te voy a recibir.
Pero somos invisibles.
Pero yo me lo crucé por la calle, que ya lo conté, me parece, otro programa que estuve aquí, y quedó conmigo personalmente dándome la mano de que nos iba a recibir. Y han pasado
por escrito.
A mí, yo soy un hombre que se viste todos los días por la mañana cuando se levanta y mi palabra va a misa, Tony.
Ay, a misa también vas.
Sí. Todos los domingos a las 12. Que no lo sabes tú.
Parece mentira.
Que nos encontramos allí.
Arcadi España, conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.
Ahora yo voy a poner un...
Pero vamos, que ni os ha recibido ni os ha contestado a la petición de reunión.
Nada, bueno.
Pero sin embargo voy a decir ahora, para decirlo todo, porque hay que decirlo todo, aquí no nos callamos, no somos como que solo te cuentan una película y se calla la otra. Hay que decir también que el señor Baldoví nos va a recibir telemáticamente el día 6 de octubre. O sea, como Marea Básica Estatal, se le pidió una entrevista y ha tenido, pues nos ha contestado que antes del día 6 no podía, pero que el día 6, pues que teníamos una entrevista si aceptábamos nosotros la fecha. Entonces se aceptó y el día 6 tenemos una entrevista. Quiero decir que todos no son iguales. Entonces es lo que hemos dicho antes también con lo de los autobuses, ¿no?
Antes te has entendido un poco con...
Es que nos toman el pelo. Es que nos toman el pelo, Manolo. Es lo que he empezado a decir. Es que ya no puedes decir, es que esto está... No, porque unos porque son unos cabrones y los otros porque dejan que estos sean unos cabrones. Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, en Vallecas. Y lo de que le peguen una paliza al barrio de Vallecas, a los chiquillos, porque la mayoría, yo lo que he visto en las fotos, la mayoría eran gente muy jovencita, que le peguen una paliza a la gente en el barrio de Vallecas, la policía, pues es algo más o menos habitual. Pero, si te acuerdas que hace 3 meses, con todo el confinamiento, con el estado 3, con el estado 0 de ese de la pandemia, donde ni se podía nada, veías las manifestaciones de la calle Salamanca, de esas calles ahí, del
barrio Salamanca,
de los pijeríos, del pijerío de Madrid, ¿no? Y ahí la policía dándose besos y abrazos. Entonces, coño, por favor.
Es que,
¿qué pasa aquí? Entonces, como se está viendo esto, y gobierno civil, en Madrid depende del gobierno, y en el gobierno está el PSOE y Unidos Podemos, y no se puede consentir que Unidos Podemos y el PSOE no se puede consentir que autoricen unas cargas contra críos cuando están pidiendo sanidad, no están pidiendo que vuelva la ETA, ni que vuelva el Grapo, ni que vuelva el FRAP. Están pidiendo sanidad y justicia social.
Tenemos una llamada, vamos a sacarla en antena. Buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Soy Eva. Mira, es una pregunta para los compas de las sillas contra el hambre, porque pensaba que lo ibais a hablar, pero no habéis dicho hasta ahora nada, y tenía interés, como has comentado, que ya vais a entrevistaros, aunque sea virtualmente, con Baldoví. Yo digo, bueno, pues es el momento, he pensado yo, de preguntar. El tema este de la campaña que hay a nivel europeo con el tema de lo de la renta universal, ¿eso va para adelante o no va para adelante? Porque yo lo digo porque algunas personas dejamos los datos, nos ha llegado un correo y estoy difundiendo, pero no sé si es algo que ya dijéramos lo dejáis pasar o se reintenta ya que la otra vez no salió. ¿Cómo se...? Hablad un poco de esto, si os parece bien, ¿eh?
Te contestan ahora por la radio,
vale.
Eva.
Venga, hasta luego.
Ahora, salud.
Hasta luego.
No, gracias por recordarlo, Eva. En la Asamblea Estatal de Marea Básica, que tuvimos el domingo pasado, pues decidimos que, como Marea Básica, íbamos a apoyar la campaña, aunque tengamos alguna discrepancia, pero lo que todos queremos es que todas las personas tengan ingresos. Entonces, pues sí la vamos a apoyar. Digo discrepancia porque viendo los resultados que tuvo la recogida de firmas, el exitazo que fue de la ley de la PA, ¿no? De la IEL.
Aparte, para esto de la renta básica ya se hizo otra campaña de recogida de firmas.
Sí, pero tampoco se llegó a lo que se pedía, a la cantidad que se pide. Pero bueno, que viendo el resultado de la campaña esta que se hizo de la PA, pues la verdad es que no creemos mucho que una campaña de una recogida de firmas vaya a solucionar algo. Más bien nos da la impresión de que es, pues eso, vamos a hacer algo. Pero es que hay muchísimas acciones que estamos muy cansados de vamos a hacer algo, porque bueno, mira, nos permiten esto y vamos a, que como es el día de los pobres, pues vamos a recoger firmas para que los pobres no sean pobres. Vale, bien. Y pasó mañana, como es el día de los más pobres, pues vamos a recoger firmas para que los más pobres no sean más pobres. Vale, bien. Y coño, es que lo siento mucho, pero que por supuesto que la apoyamos, Eva, y por supuesto que vamos a firmar. Y yo... pero también que cuando digo discrepancias, pues quiero decir eso, que entramos en el juego del, en el juego de las instituciones, sí, en el juego del sistema, el día de la uña larga, el día de la uña corta, el día de la flor, el día del pétalo, el día del río, el día del amor, el día de Navidad, el... Hombre, que se supone que esta sociedad lo que nos está haciendo es que vivamos un día una cosa, otro día otra, y nos olvidemos, como hoy no es el día, hoy no es el día de que la gente pasa hambre, pues no hacemos nada. Hombre, no podemos caer en esas trampas del sistema, pero por supuesto que apoyamos la lucha.
Yo, aparte de la discrepancia que comenta el compañero, que también las tengo yo, pues más, estábamos en la misma reunión que comentaba yo también. Yo veo una cosa positiva a esta campaña, porque esta campaña es una recogida de firmas durante un año, y va a ser un año que se va a estar hablando sobre la renta básica universal, incondicional y suficiente. Que últimamente habrá que añadir los apellidos, porque como hicimos renta básica y la gente no comprende muy bien lo que es la renta básica. Y nos va a tocar otra vez con el de ponerle los cuatro apellidos.
Ah, pues se pone.
Y era eso. Va a ser un año que se va a estar hablando del tema. Y empezaremos, porque es telemáticamente la recogida de firmas. Y hay que llegar a 1 millón de firmas, que no son muchas, Tony. Yo creo que 1 millón de firmas en toda Europa se puede recoger perfectamente. Aunque luego no van a servir para nada, pero en fin.
Bueno, pero no es...
Sí, pero no, pero lo bonito, lo no, bueno, lo bueno, lo positivo es que se va a hablar de la renta básica.
Está bien hacerlo, claro que sí, pero que como que intentamos ser... ¿cómo se dice eso? Como dicen los políticos, intentamos ser transparentes.
Claro.
Entonces sí, lo apoyamos, pero pues eso, como tenemos experiencias anteriores, pues con esas experiencias nos llevan a tener nuestros recelos.
Ojalá ahora en el Congreso algún partido, de momento Bildu dijo que se atrevía a meter la propuesta nuestra en el Parlamento, que la metan y que por lo menos un día o una mañana o una hora hablen en el Parlamento en eso, sobre el tema.
Pero me viene a la cabeza una
y que
cosa.
Que se mojen los partidos.
Una cosa que nos dijo Bildu, y es que dijo Bildu, dice el chaval, el Oscar Matute, dice, si os parece, nosotros se la daremos a otro grupo que la presente, dice, porque si la presentamos nosotros, va a estar mal visto. ¿Cómo es posible que una persona tenga que decir eso cuando está haciendo algo de buena fe para todo el mundo, ¿no? Que tenga que tener en cuenta que además con toda la razón del mundo, que parece que digas Bildu ya, Bildu, socorro. Hombre, por favor, ya está bien, ¿eh? Peor es nombrar a Vox.
Nos preguntan por WhatsApp que le vais
a preguntar
a Baldoví. Dice, ¿exigiréis a Baldoví el cumplimiento del ingreso mínimo vital?
El ingreso mínimo vital le vamos a pedir una renta básica de emergencia.
Que apoye la renta básica de emergencia.
Le vamos a pedir que apoye la renta básica de emergencia y le vamos a decir que como mínimo, pero es que eso él va a decir, mira, es que no tengo nada que bore.
A ver.
O sea, quiero decir que si le decimos algo del ingreso mínimo vital, él nos va a decir que eso es cosa del gobierno.
Para los ignorantes como yo, ¿qué diferencias hay entre el ingreso mínimo vital y la renta básica de emergencia?
Pues que la renta básica no tiene ninguna condición. La renta básica, si lo hubieran puesto cuando sacaron el ingreso mínimo vital, la gente no se hubiera quedado atrás, porque la gente ya hubiera tenido ingresos. Y el ingreso mínimo vital tiene una cantidad de condiciones que te vuelves loco para tramitarla, y aparte luego te puede llegar el momento que has cumplido todo el trámite y que no te la concedan.
Yo hace un mes que la tramité, me costó un mes tramitarla, aún no he recibido respuesta ninguna. Me pedían, claro, una cuenta en el banco, tuve que abrir una cuenta en el banco, yo ya no tenía cuenta de banco. Y tuve que abrir una, la abrí gracias a que me ayudaron, porque me exigían ingresar 150 euros. Bueno, a ver, un banco al que yo llego y digo, necesito abrir una cuenta para solicitar el ingreso mínimo vital. Y me dice, sí, sí, pero tienes que ingresar 150 euros.
¿Qué banco era?
Caixa Popular.
Vale.
Vale.
Tomar nota donde tenéis que ir.
Sí, no, pero es que el resto de bancos están igual.
También lo piden, ¿no?
O sea, hay banco que está pidiendo 250.000 euros. Uy, 250 euros. Disculpad, ¿vale? O sea, que es, y cada vez más.
No, pero sé que 250 es euros bestia. Para nosotros es como si nos pidieran 200.000.
¿Me dirás? Luego, aparte, me la cerrarán si no me ingresan más de 400 euros. Entre 400, 500 y no sé, más o menos, ¿vale? Si no, no me la van a aguantar la libreta. Uh-huh. Y eso no me lo van a ingresar.
Es que un gobierno, me da igual de izquierdas que de derechas, debe estar para eso. Debe estar para que no se abuse de la gente.
Si son ellos los que abusan.
Porque son ellos. Pero por eso digo que debería estar para eso.
Claro, pero debería es que en realidad no son políticos ni son gobiernos como debe
entonces,
de ser.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos una banda.
De chupópteros que nos toman el pelo, se ríen de nosotros y luego no puedes faltarles al respeto a ellos.
Una banda de ladrones, vamos, es que es eso, es que no se escapa ninguno. Es que no se escapa ninguno.
Queremos decirle a Baldoví que nos apoye también en que ya han sacado el ingreso mínimo ese vital y lo que pedimos no se va a cumplir porque ya nos ha dicho algún grupo político que no hay nada que rascar, que el PSOE no quiere, que aquí la Comunidad Valenciana, a la gente que ha solicitado el ingreso mínimo vital y si se lo han aprobado, que implemente hasta llegar a la Carta Social Europea, al umbral de la pobreza, que son 739 euros, y si el ingreso mínimo vital son 460, me parece, sí, que la Generalitat implemente ese dinero hasta llegar al umbral de la pobreza. Que sí, para mí sigue siendo poco dinero, pero yo que sé, una familia, si tiene 739 euros... para vivir, no es lo mismo que tener 400. Pan, pan y al vino, vino. Aunque no llegue, aunque sea poco todavía, pero...
Ya puedes ir la tirando con enorme. Ello, ¿vale?
Es que la diferencia, tú has preguntado, ¿qué diferencia entre el ingreso mínimo vital y entre la renta básica? Pues una de las diferencias es la cantidad de dinero. Entonces, cuando hablas del ingreso mínimo vital, estás hablando de 460 euros, más luego unas ayuditas por hijos... O por pareja que tengas o por lo que sea. Y cuando hablamos de la renta básica, estamos hablando de recibir una ayuda sin condiciones de ningún tipo. Por el mero hecho de existir, te la mereces, de 739 euros y luego los niños tienen creo que son 200 euros por niño. Entonces, si tú eres una familia que tienes pues dos hijos, pues te llevarías a tu casa 1.150 euros.
Y ya puedes ir viviendo.
Y más o menos pues se puede ir tirando, ¿no? Quiero decir que hay mucha diferencia. Una cosa es intentar, una serviría la renta, nosotros lo que nosotros proponemos, de alguna manera acabaría en una gran medida con la pobreza, y lo del ingreso mínimo vital lo que hace es mantener la pobreza.
Y además es que han equivocado el nombre. Ingreso mínimo no, ingreso ínfimo. Y de vital, nada, mortal.
Sí, mortal, pero es que además no es ni ingreso, porque como no llega...
No, es verdad, es que no llega.
Es que eso es otra.
Y lo que me jode es que lo han vendido como un hecho histórico de un gobierno progresista. Un hecho histórico.
Lo venden como renta básica, por eso os decía yo que lo explicarais.
Sí, bueno, es que mucha gente que confunde la renta básica.
Al señor Baldoví habría que pedirle también que haga algo con la valenciana,
sí,
¿vale?
Eso es lo que dice.
Con la valenciana, no con el ingreso mínimo vital. Con la valenciana, con la renta valenciana de inclusión, porque es demencial. Tan demencial como el ingreso mínimo.
Con la renta valenciana de inclusión, que lleva gente esperándola un año y meses.
Es muy bestia esto.
Es que cuando nos reunimos a nivel estatal, en todas las comunidades hay una renta. Y todas son muy parecidas con las condiciones que tienen todas y la poca cantidad.
Todos han hecho lo mismo.
Hay algunas que tienen más cantidad, otras menos.
En Euskadi tiene más cantidad. Sí. Y llega. Bueno, y aquí no llega.
Compas, tenemos que ir acabando. Yo no sé si se os queda algo por decir. A mí sí que se me queda algo por decir.
Hoy no tienes que pagar minutos extras.
No, lo que tengo es que daros las gracias por colaborar con Radio Clara.
Che, que van a pensar que somos ricos.
Muchas gracias por esa colaboración que iniciáis.
Nada, tío, gracias
a la emisora para ayudar a mantenerlo.
Las gracias a vosotras. Totalmente. Y a vosotros por...
Sí, porque si no fuera por vosotros y por algún medio más que hay por aquí, la palabra del pueblo no se oía a ningún lado. Porque bueno, las grandes cadenas solo hablan los que hablan.
Yo no es que piense que seamos el pueblo, porque el pueblo, no, pero el pueblo, claro, es muy grande.
Nos dan voz, ya, pero nos dan voz, pero el pueblo, viene,
pero
quien puede.
Pero quiero decir que hay una parte de la población que tiene los mismos problemas que nosotros.
Sí, una parte muy grande, ¿no? Muy
pues
grande.
Eso está ahí.
Es que yo aquí no vengo a hablar solamente de mí.
Claro. Hombre, si yo viniera a hablar de mí, yo todos los días diría: a ver, Manolo, vamos a buscar una editorial, que vamos a hacer un libro de cuentos, que verás tú. No.
Tenemos una llamada y con ella ya enseguida lo dejamos. Buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Solo a los compañeros que le digáis a Valdoví que la venta valenciana de inclusión sea a nivel individual, no a unidad de...
Muy bien.
Sí, señor.
Y muchas gracias por todo, ¿eh? Y seguid así. Muchas gracias.
Gracias a ti. Pues sí, señor, esa es otra de las trampas, que la renta individual es por unidad de familia. Entonces, nosotros cuando pedimos una renta básica, pedimos que sea individual. Incondicional,
suficiente
e indefinida. Indefinida, que no te digan para 3 meses, para 1 año, para 5, no, indefinida. Que quede claro.
Dicho
mientras,
queda.
Mientras que te haga falta, una vez. Si yo, por ejemplo, tengo la suerte de encontrar un trabajo.
Y no la quiero. A mí, bórrame de la renta.
Pero ya me dirás quién te va a decir que no la quiero.
No, pero no.
Si un trabajo que me dan un sueldo que me da para vivir, sí. ¿Y yo para qué quiero cobrar una renta?
Pero es que no, pero es que.
Pero bueno, eso es como lo que decimos. Claro.
No, pero es que
vamos
también.
Vamos a ver, si te admiten el ingreso mínimo vital o la renta valenciana de inclusión, tienes que hacer trabajos. O sea, señores, si hay trabajo, dame trabajo.
Claro.
¿Vale? Dame trabajo, dame un sueldo digno.
Claro.
Y no me des ninguna renta, claro, ni me des miserias que me estás dando. ¿Vale? Dame trabajo. Yo lo que quiero en realidad es un trabajo y un sueldo digno. Pero claro, se supone que no hay. Por lo visto no hay. Pero claro, si tú me vas a dar un ingreso mínimo o la renta valenciana, la que sea. Yo, claro, para llegar a fin de mes tengo que trabajar en negro. Y me haces trabajar, me haces que acepte cualquier trabajo... ¿Vale? Por esclavizado que sea, les da igual, para que yo no pueda sacarme un dinero en negro, porque yo tengo que vivir.
Bueno, ¿vale? Tú pídeme.
Un inciso y no hablo más ya.
Mira que decir.
Con
que
esto de, la, que de las peticiones cosa. Que hemos Dios. Hecho a los políticos para que nos reciban, hemos hecho a todos los grupos parlamentarios menos a Vox. A todos. Y nos han contestado
cuatro. Se han contestado cuatro.
BNG, Bildu, Unidas Podemos y Compromís. Los demás de momento ni están y algunos ni se les espera. Para que sepa la gente la altura política que hay en este país. Que como han votado al rey, pues lo quieren mucho. Y ya está. Es que no te... se me estaba poniendo los pelos de punta, lo siento.
Lo tenía que decir. Bueno, compañeros, compañeras, lo dejamos por aquí. Dentro de 15 días volvéis, pero vosotras los lunes, cada lunes estáis ahí en la puerta del ayuntamiento,
sí.
¿No?
Sí, señor.
Sí, el día 7 hay una campaña de plan de choque por esto.
El día 7 de noviembre.
Y el 13 de octubre hay otra desde la marea básica, que ya como falta más tiempo ya iremos hablando.
Bueno, pero eso.
Estaremos atentas y lo iremos comentando por aquí.
Muy bien.
Muy bien.
Un abrazo, pues salud nada. Y muchas gracias.
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 Salud. Lliure Directe Radio Clara, fins así. L'espai de les persones, plataformes, associacions, assemblees de desocupades i precàries. Para Paco Recao, de Hippie Mantecao. Máximo respeto para Potato.
Resulta de cobrar a fin de mes. Pillar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que andar muy fino
empatos. ¿Se entera o no se entera? La clase obrera. ¿Se entera o no se entera? La clase obrera. ¿Se entera o no se entera? La clase obrera. ¿Se entera o no se entera? La clase obrera.
Y el paro es tan doloroso que no soporto estar ocioso.
¿Qué haría yo sin nada que hacer si no me gusta leer? Y la imaginación yo la perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que me dice el encargado, lo que me dice el comité, sin preguntarme el porqué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar, lo que me diga el capataz, lo que me diga el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer?
Me echan, ¿qué hacer?
Y el bienestar, la seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes.
Victoria Gasteiz, esa gente luchadora. ¡Vámonos otra vez!
¿Se entera o no se entera?